Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
A veces les digo lo que creo que es realmente esta última hora de la semana por parte nuestra. Un suplemento cultural en el que caben pues, lo propio de la cultura. El mundo de los placeres, el mundo de las sensaciones y de las emociones. También de los sentimientos. ¿A través de qué? Pues miren, de un libro, de una película, de una serie, de un plato, de un sabor, de un vino, de un restaurante. Bueno, en definitiva, de las ganas de vivir. De compartir las ganas de vivir, vaya. Y así llevamos ya algunos años los que hacemos las cinco letras. Aquí llevamos ya algunos días, algunos viernes, y siempre con el ánimo renovado de compartir este tiempo de radio que llamamos las cinco letras. Fernando Rodríguez Lafuente, buenas noches, Fernando.
Buenas noches, Félix.
Y buenas noches, Carlos Maribona.
Buenas noches.
Y a la señorita Elena Cortés le diré buenas noches en cuanto se conecte. Uno que no deja de ser lo que más le gusta ser aquí en Madrid, que es un paseante que dedica sus momentos y tiempos a andar por Madrid y muy especialmente por las zonas de donde uno vive, que es el Retiro. Ya ha empezado a ver con satisfacción, con mucha alegría, que ya empiezan los operarios a mover tablones, pequeñas vallas, movimiento de estanterías, cartones donde desembalan artilugios, porque empiezan a montar ya la Feria del Libro. Y uno se va animando viendo que el Retiro, además de oler cómo huele, de ver cómo uno puede ver los árboles centenarios y la hierba cómo huele cuando la cortan también los trabajadores que mantienen el gran parque madrileño, todo eso rodeado ya del ambiente que se va creando alrededor del paseo de coches, es que llegan los libros. Llega uno de los momentos más bonitos de esta gran capital, que es la Feria del Libro de Madrid, que por cierto dirige nuestra buena amiga y compañera, a la que mandamos un beso porque sé que nos escucha de vez en cuando, Eva Orue. ¿A qué es un placer, Carlos y Fernando, ver cómo llega poco a poco la Feria del Libro a Madrid y llega la normalidad y llegan los autores y las firmas y la gente que quiere ver al autor y que le firmen el libro y comprar un libro y hablar con la gente y pasar el rato? ¿A qué sí? ¿A qué sí?
Pues sí, bueno, yo he trabajado allí.
¿Has trabajado en la Feria del Libro?
Sí. Hace solamente 48 años nada más, pero el año 75, en una editorial que vendíamos libros, me amenazaron más de una vez, porque vendíamos libros de Lenin, de Mao.
Es que ya estamos.
Pero era una editorial estupenda, era Fundamentos, que tenía también. Bueno, las dos primeras ediciones de Leonard Cohen se publican en Fundamentos, los sí, hermosos vencidos, y que es cuando tenía una colección de narrativa estupenda, pero es que era el año 75, o sea que, y me lo pasé muy bien, muy, muy, muy bien, muy bien. Y después, también tengo que decir que durante una Feria del Libro fui premiado con el premio Bibliodiversidad, y este año, permíteme hablar de mi libro, y este año os cito, y a todos los oyentes que quieran ir, el 6 de junio, a las 7 de la tarde, en el pabellón CaixaForum, celebramos los 100 años de la revista de Occidente con una mesa redonda que además está dedicada a la ciencia y las humanidades. Uh-huh. Se llama 100 años de revista Occidente, pensar la ciencia y las humanidades. Así que estáis todos invitados y, por supuesto, nuestros oyentes, claro.
Se transforma el Parque del Retiro, ¿verdad, Carlos, cuando llegan los libros,
Hombre, la verdad es que sí. El Retiro, la primavera, bueno, a mí me gusta más en otoño, pero la primavera al Retiro le sienta muy bien y ya cuando llegan los libros, pues le sienta mucho mejor, obviamente.
Yo tengo una pena cuando paseo por el Retiro, es mi ignorancia supina sobre los árboles que estoy viendo, los nombres de los árboles y de las plantas. Es una cosa que me saca de sí, otros no. Pero hay algunos árboles que dan ganas de abrazar y que yo no puedo abrazar porque no llego, porque tienen un diámetro ya verdaderamente sorprendente de árboles centenarios, que digo, ¿pero qué árbol será este? Porque tan robusto, tan tieso, tan enhiesto, tan luciendo tan bien. Bueno, la sombra que dan en estos días, pues, maravilloso.
¿Sabes que en el Retiro ¿Fue el primer ascenso de un globo en Madrid?
No, no sería en el Retiro, pero...
¿En dónde está el parterre?
No, ah, ahora, ya.
Ahí vale. Un capitán, creo que era de artillería, elevó el primer globo en Madrid, que fue todo un acontecimiento. Y la puerta que da Alfonso XII, una de las puertas, la que está justo enfrente del casón, es la puerta que se hizo para la entrada de Mariana de Habsburgo, que se iba a casar con Carlos II. Eran lo que se llamaba las arquitecturas efímeras, y no quisieron perderla, y la trasladaron después allí. El Retiro es maravilloso, mil historias.
Siempre descubres algo. Yo me acuerdo que, yo el otro día que estuve viendo unas fotografías, vi un... siempre que yo veníamos, que veníamos de Almoradiel a Madrid con mi madre nos llevaba, dos cosas que nos gustaban muchísimo, era ir a montar las barcas del Retiro, que nos parecía aquello un viaje realmente como si fuéramos el mismo Ulises yendo a Ítaca, y luego íbamos a la Casa de Fieras.
Ay, claro.
Y yo paso mucho por la Casa de Fieras y tengo una fotografía con ella, con mi madre, en la que al fondo se ve el precio de la entrada, 3 pesetas.
Sí.
3 pesetas valía ver lo que hoy es la Biblioteca de Geniotrías, ¿no? Que es
auténtica maravilla. Y había otra cosa maravillosa, que era el alquiler de bicicletas.
También.
Que eran de triciclos, muchas, ¿no? No te dejaban salir de allí, claro, porque...
El parque de Fieras ha desaparecido y hemos ido mucho, efectivamente, pero las barcas, sigue habiendo unas colas. Yo me paseo mucho por el Retiro. Pasas por delante del embarcadero y de la taquilla, y siempre hay una cola de gente deseando montarse en una barca, que es como el... No sé, yo es algo que jamás he entendido, ¿no? Ese entusiasmo por darle a una barquita 100 metros de largo, ¿no?
Sí,
bueno, es maravilloso que se mantenga esa tradición.
Bueno, en la mentalidad de un niño, de los niños que fuimos, pues querríamos estar en el Nautilus montado, seguramente.
Pero en la cola yo no veo muchos
ya,
niños.
Ya.
Veo
mira, hablando de los misterios del Retiro y de la sorpresa del Retiro, a mí me contó en una entrevista Ángel Nieto, que en paz descanse, que sus primeras el primer circuito en el que él corrió con la moto fue el paseo de coches.
Claro.
Ese fue el circuito que tenía Madrid para correr las motos de un deporte incipiente, claro, eran cuatro locos y nada más, ¿no? Entre ellos Ángel Nieto.
Bueno, y ahí se examinaban del carnet de conducir.
También,
sí,
¿también?
Efectivamente.
¿También? O sea, que era el retiro es un mundo, date cuenta que está la única estatua dedicada
al demonio.
Imagínate, ¿no?
El demonio.
Está al lado de la cuesta de Moyano.
Una estatua que tiene una importancia
fascinante
en el Retiro y en el mundo del arte y de la literatura.
Claro.
El penúltimo libro de Leonardo Padura, que se llama Polvo en el Viento, muchas de las escenas de ese libro están alrededor del ángel caído. Muchas, ¿eh? Así que... Y es una gran novela. A ver, Elena Cortés, ¿qué tal? Buenas noches, Elena.
Hola, buenas noches.
¿Estás por ahí? Bueno. Oye, gracias por la recomendación. La serie, tú también lo harías. Una
¿Ya
serie...
te la has acabado?
Sí. De una tacada, 5 capítulos y después ya el resto. Son capítulos que tienen media hora, no
muy
llegan, 28
claro,
minutos.
25,
pero es una serie española muy bien hecha, con una Ana Polvorosa y un José Manuel Poga verdaderamente meritorios y extraordinarios, con un guión muy bien hecho y que además yo creo que deja la serie en un punto en el que lo que está anunciando es que continuará, ¿no?
Bueno, no sé exactamente, de momento no se han... O sea, de momento no se han pronunciado, pero claro, aunque el caso quede más o menos, ¿no?, resuelto, esta serie se puede coger nuevos, o sea, esta serie se puede hacer franquicia, ¿no? Se pueden coger nuevos.
No, yo estoy convencido que el punto en el que deja la serie el director y el guionista es que puede continuar sin ningún problema, porque a fin de cuentas a quien están descubriendo es al cerebro
como
de...
Como la punta.
Claro. Me gustan mucho las series y los libros, ¿no? Y las obras de arte que los interrogan tan directamente. Tú también lo harías, que es una pregunta que se hace uno, ¿no? ¿Y yo qué haría, no? ¿Y yo qué haría si estuviera en ese autobús?
Justo lo que decía la semana pasada, ¿no?
En ese autobús.
Y vas empatizando con los distintos personajes porque al final... todos tienen sus razones, mejores o peores, para tomar ciertas decisiones en momentos extremos, ¿no?
Ya. Entonces... Pues apuntad que Carlos y Fernando esta serie, que yo creo que para un fin de semana es ideal, y además como se ven capítulos que no llegan a la media hora, pues es una... Es
casi como una peli larga de estas que, que se llevan ahora de 3 horas y media.
Me he divertido mucho, 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 y luego además hay una cosa que Lo hemos comentado aquí en Las Cinco Letras más de una vez, y es que los directores y los guionistas y los actores y actrices españoles están bordando el género policíaco, sí. En las series y en las películas, lo están bordando.
Uh-huh. La verdad que sí, tiene el punto justo de acción, y además yo creo que también saben resolver, porque al final hacer acción es caro. O sea, que los coches vuelen, exploten, tal, eso es caro, ¿no? Pero es verdad que las producciones españolas saben resolverlo como con intriga, ¿no? Incluso las escenas de despacho a veces dicen más que toda esta acción que es tan cara. Y entonces, bueno, muy interesante ahí cómo resuelven para que no se les vaya de presupuesto, bueno, para que la serie siga manteniendo ritmo y acción. Pues,
bueno, hay que decir que se recupera un momento de un género que el cine español tuvo enorme éxito en los años 50. Lo que pasa es que como... Sí. Nadie se acuerda, pero películas como 091 Policía Labra, 1001 Apartado de Correos 1001, Hay un camino a la derecha, A tiro limpio, son películas extraordinarias. Hay una de José Luis Sáenz de Heredia, de Los ojos dejan huella, que fíjate qué título tan extraordinario, que es otra, son películas formidables que estaban un poco olvidadas y que ahora se recupera. Y mira, gracias precisamente a esto que estáis contando, este auge del cine policíaco español, pues es posible recuperar aquellas películas y hacer un poco homenaje a aquellos que en situaciones muy difíciles, con la censura, la dictadura y todo lo demás, pero a pesar de eso hicieron películas estupendas.
Bueno, pues hacedme caso, vosotros y también los oyentes, que de verdad es un buen rato. Se ve con mucha rapidez, no con facilidad, pero sí con mucha rapidez. Es muy interesante, te interroga la serie continuamente, los actores están bravos, todos ellos, y un consejo que os doy es que no veáis la película solo, porque es una película para comentarla, capítulo
a
capítulo.
Para hacer cada uno claro. sus cábalas de quién es el malvado.
Claro. Hay mucho talento en la gente que se dedica a las series en España, La verdad es que hay mucho talento, es cierto. Bueno, vamos a abrir boca, ¿os parece? Estamos ya estamos en las fiestas de San Isidro, a pesar de que son unas fiestas un poco singulares, que en las que tenemos que trabajar, la gente que lleva corbata pues lleva corbata y se va del trabajo a los toros con la corbata o del trabajo al fútbol con su corbata, pero bueno, Madrid también celebra estos días del patrón San Isidro, uno de los santos más peculiares y simpáticos del santoral español. Que además, alrededor de San Isidro hay muchas cosas, además de leyendas y de milagros y tradiciones, hay toda una rica cultura gastronómica y cocina de los madriles, que hoy es de lo que hoy pretende hablar Carlos Maribona, ¿verdad, Maribona?
Pues sí. Bueno, yo primero os plantearía una pregunta, porque hay un gran debate, ¿no? ¿Vosotros creéis que existe la cocina madrileña o no?
Pues, hombre, yo creo que sí, ¿no? O es fusión de varias platos de aquí y platos de allá.
Yo debo decir, no sé qué pensaréis vosotros, que yo como igual en Madrid que en parte de la meseta norte y la meseta sur. O sea, yo quiero como lo mismo. Me da igual estar en La Mancha que luego estar en Segovia. Es que como lo mismo prácticamente.
Hombre, yo no sé si hay una cocina madrileña. Lo que sí sé es que hay unos platos que se han caracterizado como madrileños. Muy madrileños, aunque a lo mejor aparecen en otros sitios, el cocido, los callos, los boquerones en vinagre. Es decir, ahí podemos hacer.
Claro,
una...
pero Fernando y Félix y Elena, yo. Vamos a ver, Madrid es una ciudad felizmente absorbe todo, ¿no? Y que se conforma con todo el aluvión que recibe de fuera, ¿no? Entonces, esa línea que decía Félix de la cocina manchega, yo creo que encaja mucho. Pero lo que podríamos llamar cocina madrileña, que como tal yo soy de los que piensan que no existe, es simplemente el resultado de ese aluvión, ¿no? De cosas claro. que nos han llegado de fuera, que Madrid las ha absorbido, que los ha hecho suyos y que los adopta, ¿no? Y que al final dices, cocina madrileña, ¿es cocina madrileña, pues qué os voy a decir, la ensaladilla rusa? ¿Es cocina madrileña los boquerones en vinagre que vienen de otro sitio? Las albóndigas, el rabo de toro... ¿todo eso es cocina madrileña? Pues sí y no. Sí en cuanto a que Madrid lo ha absorbido, pero no en cuanto haya un origen de tradicional o una herencia de esa cocina madrileña. Entonces, eso es lo bueno de Madrid, ¿no? Esa capacidad.
Quizá tenga más, más propiedad a la hora de hablar de cocina madrileña, Carlos, si pensáramos en la repostería, si pensáramos lo que puede ser la pastelería madrileña.
Pero fíjate que al final esas rosquillas del santo o las tontas y las listas y tal se parecen mucho a otras rosquillas que encuentras en pueblos de La Mancha o que encuentras en pueblos de Castilla y León. Hay unas similitudes grandes, pero bueno, que sí, que marcan un poquito la diferencia, ¿no? Entonces hoy con vuestro permiso, yo quería hacer una especie de menú de lo que sería un menú madrileño, ¿no? Dentro de esas dudas sobre si existe o no la cocina madrileña.
Duda metafísica.
Si te parece bien, haría el menú madrileño. A ver. ¿Qué haría yo en una cena o en una comida que me dijeran, oye, hazme un menú madrileño?
A ver.
No sé qué os parece.
Venga. A ver.
Bueno, pues mira, yo empezaría de aperitivo las aceitunas de Campo Real, por supuesto, y queso de Campo Real, que los tenemos ahí, que son magníficas, las dos, ¿no? Luego un escabeche. En Madrid siempre ha habido una enorme afición a los escabeches, ¿no? Siempre el más apreciado siempre ha sido el de besugo, pero bueno, nos valen otros pescados.
Bueno, el de caballa, por ejemplo, y el caballa, ¿eh?
Claro, hombre, caballa, chicharro y el bonito en escabeche o el bonito escabechado, que siempre ha estado en todas las ensaladas madrileñas y se ha comido muchísimo, ¿no? Seguiría con unos caracoles a la madrileña, porque los caracoles sí son muy madrileños, porque aparte que se han comido muy tradicionalmente en las tabernas, es que en Madrid había muchos, muchos caracoles. En las viñas que había en lo que hoy ya es zona urbana y en los pueblos alrededores, que había muchas viñas, pues había muchísimos caracoles, y los caracoles ya se comían desde tiempos remotos, y por eso es un plato muy de taberna, ¿no? Luego algo de casquería, tiene que haber algo de casquería, porque Madrid, aunque a Félix no le guste,
pero es cierto,
pues
sí.
La casquería es muy madrileña.
Y no falla un puesto en los mercados de abastos de Madrid, no falla uno o varios puestos de casquería. O sea,
exacto. La gente desde unas mollejas hasta cualquier tipo de víscera, ¿no? Los riñones se han comido siempre en Madrid, las manitas, los sesos, la lengua, bueno, pues, todo eso. Ya no hablamos de las gallinejas y de otras cosas un poquito más de tercera división, pero Madrid siempre ha sido de casquería, ¿no? Luego algún guiso. Madrid siempre se ha guisado mucho, por supuesto está el cocido, pero las famosas, había unas judías muy famosas en Madrid, las que venían de Chinchón y de Colmenar, ¿no?
Y de la Granja.
Y había ese plato que ya prácticamente ha desaparecido, pero que todavía se encuentra en recetarios, que las judías al tío Lucas, que eran unas judías con tocino, que están muy integradas también un poco, o sea, siempre se han asociado un poco con la cocina de la ciudad, ¿no? Tiene gracia, ¿no? Y luego, pues una ensalada San Isidro para aligerar, lo que llamaba la ensalada San Isidro, que son esas ensaladas mixtas en las que se mete un poquito de todo, lechuga, escarola, huevo duro, ese bonito escabechado del que hablábamos antes, cebolleta, bueno, eso es muy madrileño también. Y luego, pues como plato principal, pues y sobre todo porque estamos ahora en San Isidro, pues un estofado de rabo de toro, ¿no? Que no es de toro, sino que es de vaca, pero queda igual. Y yo acabaría este menú con unos fresones de Aranjuez que se pueden macerar y están muy ricos en anís de Chinchón. Con lo cual cerramos.
Bueno, está perfecto. No sé qué os parece, pero está perfecto
está
el menú.
Estupendo.
Pero vamos, maravilloso. Alguien te lo dirá a copiar y tenerlo.
Bueno,
vamos,
no lo sé. Yo es que he estado pensando esta semana y digo, vamos a hacer un menú. Y me ha salido.
Escucha,
me ha salido esto,
entre los aperitivos de Campo Real, las aceitunas y el queso, que es exquisito, tampoco vendría mal unos soldaditos de pavía, por ejemplo, ¿no?
También, sí, hay muchísimas más variantes,
de pavía,
pero
podíamos,
bueno, este era un poquito por un menú que pudiéramos comer y acabarlo.
Sí, pues está muy completito, esa es la verdad. ¿Sabes dónde se produce la fusión, si existiera la? A ver, es un ejemplo un poco menor, pero yo lo estaba recordando mientras tú hablabas, Carlos. Esa fusión de productos madrileños y castellanos, ¿dónde se produce en Madrid? Pues muchos días, yo hace tiempo que ya no voy, porque además el horario no me da para ir a ver los toros a las ventas. Pero ha sido siempre tradición que como a los toros viene gente de Guadalajara, viene gente de Cuenca, viene gente de Albacete, viene gente de Ciudad Real, viene gente de los pueblos, viene la gente con sus viandas. Y viene la gente con sus borrachos de Guadalajara, con sus chorizos de Albacete. O sea, es curioso cómo se hace la merienda allí, cómo se reparte y cómo cada uno trae a la capital lo que cree que debe traer y que le representa más. Y es una maravilla ese Madrid fusión que se produce de forma espontánea en las funciones de toros. No sé este año qué pasará, que igual vuelven las buenas costumbres, porque creo que hay ya anunciados varios llenos de no hay billetes. Después de un tiempo de escasez y de una afición retraída, vuelve la gente con ganas al coso taurino madrileño. Bueno, pues hemos dicho entonces que cocina madrileña con un menú magistral que ha preparado hoy Carlos Maribona. Vamos a digerirlo. Después de la publicidad tenemos un libro entre las manos. Todos los libros, los buenos libros, desde luego, lo solemos decir muchas veces, son libros de autoayuda, porque aunque no sean exactamente eso que se vende bajo la etiqueta de libro de autoayuda, un buen libro, un buen poema, un buen párrafo, una buena novela, te hace bastante bueno, mejor al final de la lectura.
Quita el auto, ¿eh? Y sí, déjalo, son libros de ayuda, que te ayudan a vivir, porque no es autoayuda, es decir, no es, porque casi sería, es que como el término es un error, sí, pero ya sabes por
qué. Te ayudan a vivir, efectivamente.
¿Sabes por qué? Porque la autoayuda sería como me estoy ayudando libro. No, mire usted, está ayudando a mí.
Eso es. Bueno, ¿sabes? Pues los libros de ayuda que te ayudan a vivir y a ser un ser humano más completo, con una imaginación mucho más abierta.
Y más libre, sobre
todo. Y más libre. Hay tantos libros que nos hacen grandes ciudadanos y grandes personas, que desde luego, bueno, pues yo tengo uno de ellos aquí en mis manos que les voy a anunciar y le voy a leer un trocito nada más a la vuelta de la publicidad.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM puedes seguir toda la pasión del deporte.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
Tú decides lo que quieres escuchar.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado vuelve la Liga para el Real Madrid. Desde las 4, tres partidazos, dos de ellos derbi. Real Madrid-Getafe en el Santiago Bernabéu. Otra nueva final para los de Bordalás por la permanencia. Antes el Castilla se juega su ascenso a segunda, el León ante la Cultural. Y el derbi madrileño, Rayo Majadahonda-Sanse. 7 horas espectaculares que puedes seguir también en ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Del libro maravilloso que tengo entre mis manos a esta hora de la noche, les leo lo siguiente. En el universo del utilitarismo, en efecto, un martillo vale más que una sinfonía, un cuchillo más que una poesía, una llave inglesa más que un cuadro, porque es fácil hacerse cargo de la eficacia de un utensilio, mientras que resulta cada vez más difícil entender para qué puede servir la música, la literatura o el arte. La literatura, desde luego, precisamente por el hecho de ser inmune a toda aspiración al beneficio, podría constituir por sí mismo una forma de resistencia a los egoísmos del presente, un antídoto contra la barbarie de lo útil que ha llegado incluso a corromper nuestras relaciones sociales y nuestros afectos más íntimos. Su existencia misma, en efecto, llama la atención sobre la gratuidad y el desinterés, valores que hoy se consideran contracorriente y pasados de moda. A ver, doctor Rodríguez Lafuente, ¿qué libro tengo en mis manos?
Pues tienes La utilidad de lo inútil, de Nuccio Ordine, que ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.
Del que tú eres jurado.
Bueno, del que fui jurado este año estoy en la, de letras.
Ajá, vale.
Otra vez, ya os contaré, porque voy dentro de 15 días. Pero que yo creo que habría que destacar que una de las razones por las que se le concede este premio tan importante internacionalmente a Nuccio Ordine, al profesor Ordine, es por, como cito, por su defensa de las humanidades y su compromiso con la educación y los valores enraizados en el pensamiento europeo más universal, porque ha sabido recuperar la riqueza de la cultura para los jóvenes, como tú además muy bien has leído. Es un libro de 2013, y yo creo que además Nuccio Ordine está en la línea de los grandes humanistas europeos, ya desde el principio, a lo largo del siglo XX, no voy a citar a Ortega, a Raymond Aron, pero dedicados además mucho a la literatura, pues por ejemplo, Auerbach, Huizinga, Spitzer, y después, sin duda, Steiner, Umberto Eco, y ahora le llega el turno a Nuccio Ordine. La alineación es extraordinaria, ¿no? Y él además es un poco cachondo, como era su maestro Umberto Eco, ¿no? Porque viene a decir, el otro día declaraba, dice, bueno, en el fondo soy fiel a las causas perdidas. Y algo que te va a gustar mucho, Félix, dice, Don Quijote nos enseña que hay derrotas gloriosas, derrotas que posibilitan que otros defiendan nuestros valores.
Claro.
Y dice, la cultura no es una garantía, pero es el único instrumento que tenemos para hacer que nuestra sociedad sea más humana. Y como profesor universitario, creo que coincido con él plenamente en este rejón que le mete a la universidad en este momento, ¿no? Dice, la escuela forma hoy consumidores pasivos, hay que rebelarse. Dice, las universidades ya solo se preocupan de los rankings, de recibir dinero, de cumplir parámetros, no de cumplir su función. Y otra cosa, sobre todo para, yo se lo dedico esto de Nuccio Ordine, a los profesores de primaria y a los profesores de enseñanza secundaria, estas palabras extraordinarias de Nuccio Ordine, ¿no? Los maestros son la verdadera fuerza de nuestra sociedad, pero no tienen ningún reconocimiento económico ni social. Yo creo que ha sido un gran premio, como siempre generalmente suelen ser los premios Princesa de Asturias, porque se reconoce una voz y sobre todo ese título maravilloso de la utilidad de lo inútil. Y si ya puestos, permíteme que recomiende otro, que salió en el 2017, que es Clásicos para la Vida, una pequeña biblioteca ideal, también en la editorial
Acantilado,
dice, si no salvamos los clásicos y la escuela, los clásicos y la escuela no podrán salvarnos. Es impresionante,
sí,
esto,
sí.
¿Eh?
No, está claro. Además, Ordine, de quien habla de los profesores y de los maestros, pero habla de la importancia de los maestros, de los buenos maestros,
claro,
que
hombre,
hay en todo,
claro,
el mundo,
tenido,
cuando tenemos somos infantes, somos adolescentes. O sea, ese maestro que te hace leer y que te mete directamente en Julio Verne, o
mira,
que te abre una vocación hacia la filosofía, hacia un poema, hacia... Bueno, es que
la cultura lo que significa es que tú puedes llegar a ser director de una gran empresa, como está pasando ya en el Reino Unido, por ejemplo, y en otras partes, ¿no?, en las que eres licenciado en Historia del Arte, porque lo que te está enseñando es a tener una cosmovisión del mundo, ¿no?, a entender mucho mejor las complejidades del mundo. Después ya tendrás tú un director de asuntos financieros, que será un economista, por supuesto, y probablemente un director de relaciones laborales o de recursos humanos, que será un psicólogo, a lo mejor, por supuesto, y a lo mejor un ingeniero, que será el director. Pero tiene que haber alguien que tenga una visión general de todo, una visión de las complejidades humanas, uno que sepa verdaderamente discernir el mapa de lo humano. Y eso solo te lo dan las humanidades, nada más.
Bueno.
Y eso, yo creo que esa es la gran, por eso el chiste, que no es chiste, de la utilidad de lo inútil, ¿no? Se considera, y esto, como me han preguntado a mí mil veces a lo largo de los años, oye, ¿y esto de la literatura para qué sirve? Yo al final ya, cuando hice 25 definiciones para que me dejaran tranquilo, pero ya la que más me impresionó, porque es muy galdosiana también, era la de Joseph Brodsky, el poeta ruso premio Nobel, ¿no?, que decía, mire, yo no sé para qué sirve la literatura, lo único que sé es que alguien que ha leído a Dickens es incapaz de disparar contra otro. Bueno, No está mal.
No está mal, no, ni mucho
no
menos.
Está mal, sí.
No está mal. Pues este es un libro que merecen los oyentes de este espacio de radio de las cinco letras tener en su estantería. Es un librito no muy extenso, aunque hay que leerlo, ya les digo, algunas veces sin emborracharse, porque está muy bien estructurado por capítulos preciosos. Uno de ellos está dedicado efectivamente al Quijote. Tiene 170 páginas, está en la editorial Acantilado. Ajá. Y desde luego, si no lo tiene, apúnteselo. La utilidad de lo inútil, de Nucho Ordine, para cuando vaya dando un paseo por la Feria del Libro de Madrid, pídalo, porque se va a acordar de este programa.
No, entre eso y el menú de Carlos, y la serie de Elena, oye, bueno, y a correr el muerto.
Y ahora os invito, si queréis, por cierto, hay una interesante exposición en la SGAE, en Madrid, sobre el rock de Madrid,
sí.
El rock urbano de Madrid, que nació en los 80, sí. Antes, 70 y tantos, con grupos míticos como Bus, Asfalto, New. Bueno, mucho antes de esos grupos hubo otros, no demasiados, que pusieron los cimientos bien colocados desde la excelencia, la belleza de las melodías y de las letras, gente con unas voces maravillosas. Que yo sigo recordando como uno de los inventos más modernos y duraderos y escasos y cortos que tuvo la música pop española. Primero fueron Solera y luego fueron Cánovas, Adolfo, Rodrigo y Guzmán.
Pasión en el hastío, rutina y saciedad. Que míos son los rumores de las olas de tu mar. Eres igual que una niña que se cansó de jugar. Eres como un libro abierto a mis ojos, a mi amor. Te conozco desde siempre, te interpreto sin error. Ya no sabes qué decirme y no sabes lo que harás, pero quieres alejarte, aunque sé que
qué delicadeza, qué refinamiento, qué voces, qué letras estos de Solera y Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán. Bueno, fueron precursores, además, de lo que vino después, claro. pero nadie los mejoró. Me parece que es... Yo los sigo escuchando tanto tiempo después y me parecen tan modernos.
Bueno, casi 50 años.
Claro, tan modernos me parecen, tan modernos.
En el fondo eran nuestros Crosby, Stills, Nash y Young, ¿no?
Podría ser.
Además... Con los cuatro nombres yo creo que lo hicieron un
podría
poco
ser, podría
como,
ser.
Como privé yo, como chiste
sí,
privado, ¿no?
Sí, podría
pero,
ser.
Pero
podría
eran
ser.
Acústicos, que era una sí, cosa que... Sí. Porque ya pasaban del cantautor con la guitarra española coinciden con Hilario Camacho, por ejemplo, otro maravilloso olvidado, ¿no? O sea, que porque al final ellos lo comienzan, pero después otros se llevan la gloria.
Está
¿no?
claro. Bueno, pues Solera, Cánovas, Adolfo, Rodrigo... Y Guzmán, vámonos a una serie de televisión. ¿Qué nos traes, querida Elena? A ver, cuéntanos. Venga.
Es una serie, igual la arranco con tópico, ¿no? Es una serie que no podéis rechazar, ¿no?
Porque ah, no. Vale.
Sí, pues.
Ahora lo entenderéis, porque, bueno, este fin de semana vamos a hablar de The Offer, que es una serie que está basada precisamente en el rodaje del Padrino. Es una adaptación muy libre de, bueno, de la experiencia que tuvo el productor al ver ese Rudy. Pensar que en aquel momento, ahora, bueno, El Padrino es una película de culto, pero cuando se rodó El Padrino, el sistema de estudios estaba totalmente en crisis. O sea, Paramount, que es el estudio que apostó por ella, estaba prácticamente al borde del abismo y el cine europeo estaba, en cierto modo, al alza, ¿no? Entonces, bueno, todavía no había surgido esa nueva generación de cineastas, Coppola no era todavía el genio que conocemos hoy. Scorsese, George Lucas, Spielberg, son todos ellos posteriores, ¿no? Entonces, pensar que en realidad Paramount estaba arriesgando, ¿no? Apostando por una serie que además era una serie delicada, porque una película, ya se me sale el defecto de fábrica. Era una película delicada, ¿no? Entonces, precisamente, esto es lo que cuenta The Offer, ¿no? Cómo se fraguó el rodaje de esta película, con la mafia, en cierto modo, muy encima y muy pendiente, con los grandes productores de Hollywood, sin tener claro si esta era la historia que tenían que contar y si había que contarla así, ¿no? Es cierto que ahora la vemos como una película absolutamente de culto, ¿no? Una de las mejores películas de la historia. Pero ya os digo que en aquel momento es una película que costó sacar adelante, que en realidad generaba ciertas dudas, ¿no?
Elena, ¿sabes que la película,
su rodaje?
La película, se enfadaron mucho de la mafia porque no les invitaron al estreno.
Sí,
y no, va completamente en serio. Y entonces se vieron tan así que hicieron otro estreno solo para la mafia. Y contaban los aparcacoches que nunca les habían dado las propinas que recibieron aquella noche, porque eran de orden de $200, de $100 y tal, porque ahí estaba, toda la mafia, los más altos, como
que en el fondo menudo lavado les hace la película en algunos momentos, cosas como son,
bueno, pero joder, macho, son unos asesinos, ¿no?
Hombre, claro que son,
claro,
está clarísimo.
Tampoco oculta, o sea, la base de cómo consigues los objetivos.
Oye, Elena, he leído, y hay una coincidencia, llevabas toda la razón al principio, hay una coincidencia, y he leído a gentes muy distintas. Hay una coincidencia de que la serie es extraordinaria, dicen.
Bueno, sí, vamos, es muy buena. No ha tenido tanto éxito en Estados Unidos, pero yo entiendo que las pelis que son sobre películas, ¿no? Meta película,
sí.
Y quizás es para muy amantes del cine.
¿Dónde,
pero
¿dónde
bueno,
se ve? ¿Dónde se ve The Offer?
Se ve, son 10 capítulos y se puede ver en Sky Showtime, que es la última plataforma que llegó a España.
Me voy a hacer un lío, es que no sé cuántas plataformas ya pago al mes, querida, y es que no puede
ser. Hay que ir dándose de alta y de baja.
Sí,
hay que ir,
sí,
y decir, claro. Oye, ahora me apetece ver unas cuantas, porque es verdad que hay muchas plataformas, las grandes, todas las grandes major tienen ya su plataforma. Y es complicado, claro. Al final, con estos micropagos, acabamos pagando 5 o 6 plataformas, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre recomiendo, si ahora os apetece ver The Offer, oye, pues el mes de prueba o un mes en Sky Showtime, nos damos de baja un mes en otra y así.
Bueno, vamos a escuchar un momento de la serie The Offer.
Listen here, Bob. Paramount is going to come crashing down. We need hits.
You've read The Godfather, right?
Godfather.
Sure, who hasn't?
We've been all over town. No one wants to make this movie. So I need you to produce it. Get going.
I can't believe you told me you read it. You better read fast on the plane.
Oh, yeah. That's big.
The Godfather is bringing us too many problems.
10 capítulos, has dicho, ¿no?
10 episodios,
efectivamente. Hay que recordar que la serie de la que hablamos la semana pasada, tú también lo harías. Está en Disney Plus, creo recordar.
Disney Plus, sí.
Efectivamente. Bueno, sí. Y esta, a ver, la plataforma es...
Sky Showtime, es lo que antes
Sky
era Sky.
Showtime, vale.
Sí, es Sky Showtime. Bueno. Igual, como todas, es relativamente sencillo, sí, a través de su web.
Sí, me temo que esto de que propones tú, de darte de alta y de baja continuamente, está más bien hecha para la gente de tu generación que para nosotros, ¿no?
Es un poco latoso.
Ya es un poco latoso, ya, efectivamente, darte de alta, que te piden, además, siempre te piden datos que no sé por qué tengo que dar yo a una operadora, vamos, pero te los piden, al final te los piden todos.
No, pero fíjate, tengo que decir que no es como darse de alta y de baja de estas plataformas, no es como, ¿no?, con las compañías de teléfono,
sí,
que a veces
sí que
cuesta,
es
verdad,
sí,
que eso
sí,
se puede hacer a través de la web y no, es automático, vaya, incluso te dejan los días que te queda por disfrutar, pero es cierto que hay que estar muy pendiente y al final, bueno, es complicado tenerlo todo.
De la serie a la gran pantalla, al cine, Fernando.
Venga,
la película de la semana.
A ver. Ya que llevamos toda la noche divirtiéndonos, pues vamos a seguir divirtiéndonos en el cine. Mi crimen, de el estupendo director francés François Ozon. Él ha dicho, y yo creo que tiene mucha razón, con tanto drama es bueno reírse y hacer algo ligero. Y ha hecho una comedia que la denominan feminista porque es de ese feminismo más genuino, ¿no? Y no impostado. Él hizo Ocho mujeres, o Potiche, Mujeres al poder, y ahora hace Mi crimen, que está ambientada maravillosamente en un París fascinante, que era el de los años 30, que aparece un Fabrice Luchini y una Isabel Huppert. Bueno, el personaje de Isabel Huppert es estupendo, ¿no? Es un personaje secundario, pero con una aparición fastuosa. Y viene a contar la historia de una chica que quiere ser actriz, que no lo consigue, y que se encuentra con una situación en la que casi se autoculpa de un crimen, pero solamente porque a través del juicio se va a hacer famosa, o algo así. No quiero contar más, porque es una comedia maravillosa. O sea, no es nada es la comedia clásica, esa que hemos visto también de los propios años 30 y 40 de Hollywood, pero llevada a la Francia de los años 30, un momento para Francia y para toda Europa, ese periodo de entreguerras que fue magnífico desde el punto de vista cultural, cinematográfico y hasta vital, ¿no? Hasta la crisis, por lo menos, ¿no? Así que Mi crimen, de François Ozon. No se lo pierdan, con una protagonista que voy a intentar pronunciar su apellido, es Nadia, así, Tereskiewicz. Bueno. Nadia Tereskiewicz es Rebecca Marder, una maravillosa Isabel Huppert y un, como siempre, divertidísimo Fabrizi Luchini. Me parece una película para completar ese menú que habría magníficamente Carlos esta noche.
Bueno, pues es una forma de completar ese menú, como dice La Fuente. Vamos a hacer la última parada y enseguida nos vamos a un restaurante.
Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez La Fuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM puedes seguir toda la pasión del deporte.
También en ondamadrid.es y Radio Player.
Tú decides lo que quieres escuchar.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
Si resides en el extranjero y estás inscrito en el Censo de Residentes Ausentes, a partir del 22 de abril recibirás en tu domicilio un primer envío con instrucciones y documentación electoral para votar el 28 de mayo en las elecciones a la Asamblea de Madrid. A partir del 3 de mayo recibirás las papeletas o también puedes descargarlas en comunidad.madrid. Envía tu voto por correo certificado hasta el 23 de mayo o deposítalo en las urnas del consulado del 20 al 25 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Bueno, pues a esta hora me imagino que los restaurantes de Madrid y buena parte de España están a tope. Nosotros estamos aquí, pero bueno, seguramente que tenemos capacidad suficiente e imaginación, la justa y necesaria para trasladarnos directamente allí donde nos quiere llevar Carlos Maribona. ¿Dónde nos llevas, Carlos?
Pues vamos a un restaurante que abrió en noviembre, que está en la calle Génova, ya casi en Alonso Martínez, en el número 7, que se llama Amicitia, y que tiene al frente pues a una cocinera riojana, que es Lucía Grábalos, que no es su primer proyecto en Madrid, pero en fin, ha ido abriendo algunas cosas y no siempre le ha ido demasiado bien. Y la verdad es que aquí, bueno, pues se ha montado un restaurante muy agradable de ambiente, de espacio, con una zona de bistró, un comedor que está muy bien, y una cocina como es la suya, que es una cocina, bueno, pues muy riojana, pero más creativa, con un punto más, ¿no? Entonces, pues, la parte que de verduras es una parte estupenda, todos los platos que hace, pues, pero siempre le da un toquecito, ¿no? Pues, por ejemplo, te hace una ensalada de tomate y le mete toques de manzanilla, ¿no? De vino. O te hace unos espárragos blancos y les pone un poquito de anguila ahumada. Tiene un plato de coliflor estupendo, una coliflor en texturas con bechamel que está buenísimo. Y bueno, pues trabaja eso un poco en la línea de lo que sería la cocina riojana, sin que tampoco se vaya por la parte tradicional, sino que le aporta un toque elegante y creativo y se come, la verdad es que se come muy bien.
Porque comida riojana sí hay entonces, Carlos.
Hombre, claro, ahí sí, Rioja sí tiene una tradición, bueno, pero tiene una tradición basada en sus propios productos.
Bueno, a ver, ¿no? Vamos a ver.
Que así, son las huertas.
Ya, pero así como el cocidito madrileño se lo comen en Albacete y en Sabadell, las patatas a la riojana se comen en Madrid y es un plato bien madrileño también.
Bueno, pero es que en Madrid se comen todos los platos de todas las cocinas regionales que existen. O sea, en Madrid comes una fabada y comes un pulpo a la gallega, e incluso tomas unos calçots catalanes o te tomas un atún de las almadrabas de Cádiz. Es decir, que es que Madrid es lo que hablábamos antes, ¿no? Madrid lo absorbe todo, lo acoge todo, y en Madrid puedes encontrar de todo. Ahora, hay una cocina riojana que tiene una base en la tradición riojana, ¿no? Los caparrones, las mismas patatas que acabas de decir con chorizo, los menudillos, o sea, las paticas, como dicen ellos. Hay una cocina riojana, una cocina muy de la huerta, sobre todo, de allí, que es maravillosa, ¿no?
Bueno, ¿habéis descubierto algún santuario culinario estos días, Elena, Fernando?
¿Estos días?
Yo no. Nuevo no, la
no.
Verdad.
No, yo... A ver... No, porque el último sitio ha sido lo de Hermanos Vinagre, que siempre sigo a Carlos, que era de uno que hablaré en la Dolce Vita, en ABC
pero
Cultural.
Esa taberna es un placer, hombre.
Es un placer, sí, por eso sí, te digo. Sí. Pero así
hacen ellos los mejillones, los boquerones.
Exacto.
Hacen todo, además el vermú está muy bien tirado, la decoración es perfecta.
Exacto.
Sí, me gusta.
Me gustó
yo,
muchísimo.
Tengo pendiente probar el postre que ganó el premio de Madrid Fusión, que ahora justo hace unas semanas han empezado a comercializarlo en Monroe Bakes.
Bueno, pero tienes pendiente traerlo al programa. ¿Qué
es por lo menos. Es que siempre mucha cola. Y dijo la pastelera con acierto, en mi opinión, ¿no? Dice, bueno, he dejado pasar unos meses.
Ha hecho
porque,
bien,
claro,
sí.
El boom inicial
una,
era que
una
mucha
profesional,
gente
una profesional. Sí,
que
sí,
venía
sí.
Solo por la moda, ¿no? Dice, sí. Ah, prefiero hacerlo ahora para mis clientes de toda la vida, ¿no? O para la gente que más allá de la moda
una
me sigue...
Sí, he descubierto una. Ya ves, me estaba acordando. Antes se llamaba La Peña, pero ahora creo que es que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Está justo y tengo que volver para escribir sobre ella porque me gustó mucho. Es que no tiene pérdida, enfrente de la Filmoteca, es decir, del Cine Doré en la calle Santa Isabel.
Muy bien.
Está justo enfrente. Oye, y una tortilla de patata, con patatas, por cierto, Carlos, asturianas. Buenísima.
Oye, lo que
buenísima.
Hay que poner es
una
un
buena
poco...
taberna llevada por dos chicas,
a ver,
estupendas.
Hay que poner orden en las agendas porque no puede terminar la temporada de radio sin que vayamos a un chino de Usera.
Venga,
y a ver cómo hacemos esto, Maribona. O sea, a ver cómo lo hacemos. Bueno, coordínalo tú. O sea, yo.
Pues nada, ¿no? Si vuestras agendas imposibles,
yo un viernes,
si conseguimos coordinarlas.
Yo los viernes puedo, ya te digo que sin ningún problema. Los viernes podemos comer en Usera, en el chino que tú digas. Y comer los cuatro.
Venga, el viernes 19, por ejemplo.
O sea, no. Bueno, lo hablamos, pero que no se nos olvide porque además vamos a pasar un buen rato en todos los sentidos.
Vale, venga.
Así que nos tenemos que marchar, no sin antes. Decimos que somos cómplices de todo lo que decimos, de todos los comentarios que hacemos con los oyentes, también de todo lo que escuchamos.
Señor azul, que sin contemplación, desde la cima de tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. Señor azul, que ciega la razón, deja sentir tu olímpico desdén en su gestión. Alarde de saber, tu realidad es solo confusión.
Pues tenemos que ir cerrando nuestro pequeño kiosco, que son las cinco letras, esta última hora de radio que hacemos cada semana con Fernando, con Carlos y con Elena. ¿Qué, Elena, qué vas a hacer el fin de semana? ¿Tienes que trabajar, libras?
Me toca trabajar, pero también es Eurovisión, o sea, hay que hacer una fiesta de Eurovisión.
¡Qué horror!
¿Sigues Eurovisión? ¿La sigues? ¿Tienes que trabajar sobre eso?
No específicamente sobre Eurovisión, pero lo veo por gusto.
¿Por gusto?
Porque, oye, es divertido. A mí la reunión y en comunidad me gusta.
Lo que tiene la edad.
Me entretiene.
No es, esta Eurovisión creo que no es la misma que vimos tú y yo, Fernando.
No.
Y Carlos Maribona, ¿qué va a hacer este fin de semana?
Voy mañana tempranito a Sigüenza a pasar... tres días, hasta el lunes por la tarde. Sigüenza, que es esa ciudad maravillosa, que está solo 130 kilómetros de Madrid y que nunca se acaba uno de verla del todo, ¿no? Maravillosa.
¿Vas al Parador?
No, voy a una... Mi suegra era de allí y tenemos una casita allí.
Ah, joder, mucho mejor.
Así
claro.
Que allí me pierdo.
Maravilloso, sí.
Maravilloso sitio.
Tú no puedes apreciar con propiedad el color.
A ver, los toros que no son y parecen ser, que ve Fernando Rodríguez Lafuente el fin de semana. ¿Tú qué haces, querido? ¿Te vas a Javea?
No,
¿te
me quedas? Voy a la granja.
¿Te vas a la granja? Bueno.
Subo a la granja a tomar judiones, por ejemplo, ¿no?
Pues nada.
Y a pasearme después por Segovia, ciudad en la que viví y a la que amo.
Bueno, tres planazos los de los compañeros de las cinco letras.
¿Tú?
Bueno, yo creo que... Mañana por la mañana debo estar ya tempranito en la A3, camino de el Mediterráneo.
Ahí
creo.
Está España. Vale.
Bueno, Fernando y Carlos y Elena, que seáis felices.
Igualmente,
buen fin de
igualmente.
Semana. Hasta
igual,
el próximo viernes.
Gracias.
Adiós, adiós.
Un abrazo.
Y a ustedes, amigos oyentes, les mandamos todos los que hacemos este tiempo de radio, el enfoque y las cinco letras, nuestro abrazo y nuestro agradecimiento por estar ahí. Les hablo Félix Madero, adiós amigos.
Tu realidad es solo confusión. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la cuestión. Porque desde la barrera sueles ver toros que no son y parecen ser señor azul. Vicio crítico, sin dar la talla de profesional. Señor azul, qué lástima nos das, la mediocridad está en tu corazón. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la cuestión, porque desde ser señor azul.
Señor azul, que sin contemplación desde la cima de tu dignidad vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. Señor azul, sabemos tu intención, la frustración que te hace obrar así.